La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. Bienvenidos a esta serie especial La Habana, Miami, el éxito y el abandono, dedicado a los 500 años de la fundación de la capital cubana y también a Miami, capital del exilio cubano. Un servidor, Álvaro Alba, estará con ustedes en esta media hora, hoy en compañía de nuestro colega José Alfonso Almora.
Saludos, amigos. Gracias, Álvaro, por acompañarte. Mira, con el arquitecto Rafael Fornés seguimos conversando sobre los proyectos de desarrollo al este de La Habana antes de 1959. Esa Habana del Este que conocen los cubanos de hoy es un proyecto previo a la Revolución Cubana. Él destaca que la construcción del túnel de la Bahía subió el valor de los terrenos de esa zona, lógicamente, y comenzó entonces la construcción y nuevos proyectos. A la mar, como parte del proyecto inicial de La Habana del Este, y a la mar, después, como la planificación soviética que muchos cubanos conocen.
Recuerda, y esto es importante, yo no lo sabía, José Alfonso Almora, te voy a ser honesto. La ciudad universitaria José Antonio Echeverría fue un proyecto que se comenzó en la década de los 50 de desarrollo de la Universidad de La Habana para construir un campus universitario fuera de los predios de la universidad. Y fue proyectado por un arquitecto cubano exiliado, Humberto Alonso.
Bueno, tú me hablas de algo que yo tampoco desconocía. Me estás hablando de la CUJAE, Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, que ahora, por cierto, ha visto un poco ininterrumpidas sus funciones con esta crisis energética que vive el país y, por supuesto, La Habana. Pero yo desconocía que ese proyecto de la CUJAE ya venía de mucho antes, a 1959.
Hay que destacar que este arquitecto cubano-americano proyectó aquí en Miami dos emblemáticos edificios también. El edificio Bacardí, que se encuentra en Biscayne, y el Biscayne One Tower, uno de los primeros rascacielos que tuvo la ciudad.
Bueno, te quería comentar, como para acotar algo, Álvaro, y es que el edificio Bacardí en un momento determinado iba a ser demolido como parte de la reestructuración y crecimiento de Miami, y por preservación está prohibido que sea demolido el edificio Bacardí.
Antes de 1959 había un proyecto que es de 1956 realmente, el proyecto de José Plan, de la oficina de José Plan, con José Luis Ser. Se contrata a José Luis Ser, que es un urbanista catalán que viene a Harvard, y desde Harvard él trae a un par de planificadores, Lester Wiener, y vienen y hacen este plan maestro para La Habana. Y ahí consideran La Habana del Este. Entonces, había un proyecto, básicamente, al construirse el túnel de la bahía, los terrenos al este enseguida se valoran, y porque estaban ahí mismo, al lado de la ciudad, más cerca que el cerro o que Marianao. Estás ahí, cruzas y estás en la ciudad. Entonces, todo eso quiere un valor. Entonces, hay una especulación de todo ese terreno ahí, empieza a comprarse terreno, como te expliqué. Hasta mi padre había comprado en Vía Túnel un terrenito y otro en Brisas del Mar para tener una casa en la playa, allá en por la Veneciana, esa zona de allá, que son ya como canales. Entonces, el proyecto de Franco Albini, que es el arquitecto italiano, te dije que heredó Cuba, la Monumental, la Avenida Monumental, hereda las lámparas que él diseñó, que son muy exquisitas, ese diseño italiano, milanés, de Milán, tú sabes. Y hay otro proyecto de una firma norteamericana muy famosa que todavía está en práctica en ellos, Skimmel Owen and Merrill. Es una firma de Nueva York que hacen todo el proyecto de La Habana del Este. E incluso al principio de la... Hay algunos proyectos también con los que trabajó Ricardo Porro. Hay unas maquetas de tú sabes, era obvio que eran los terrenos que se iban a... Y entonces, te digo, hay una serie de proyectos. Y entonces ya con la revolución en el año 59, Pastorita, se decide hacer la unidad vecinal número 1, Camilo Cienfuegos, y es hacer un complejo de vivienda que yo lo llamo el periodo transicional, ¿sabes? Es un periodo entre el batistato y el fidelato, ¿no? Es como una transición que hay de un gobierno al otro, de un momento al otro. Y son propios proyectos que se heredan. Por ejemplo, la CUJAE, la ciudad universitaria José Antonio Echevarría, existía ese proyecto. Humberto Alonso, que es el arquitecto de ese proyecto, del campus universitario, emigró a Miami, aquí construyó One Biscayne, que es uno de los grandes, primeros rascacielos que hay aquí en Biscayne, es de Humberto Alonso, y también el Bacardí, con Henry Gutiérrez. Y Humberto es el que hace la CUJAE. O sea, la CUJAE está ahí, es un proyecto batistiano de sacar del campus universitario a los estudiantes, un poco desmembrar la universidad, porque la universidad, ¿te acuerdas? Era un centro de revueltas y de... Y entonces ese proyecto se hereda por la revolución y se ejecuta. Yo, desgraciadamente, tuve que ir a estudiar a la CUJAE, en la colina universitaria, donde teníamos un edificio que hizo el padre de Nicolás Quintana. La Facultad de Arquitectura nuestra está en la colina universitaria. Eso nos sacaron de ahí nuestra escuela y no íbamos a la colina. Entonces hay ese tipo de proyectos que te digo transicionales. A veces me explico un poco, ¿no? Por eso te digo que antes del proyecto que está construido, que es muy interesante y se ha estudiado, y yo he llevado incluso ahí arquitectos, unos decanos chinos de Tsinghua y de Pekín, y se quedaron fascinados con el complejo de... Y ahora hay unas petrocasas ahí chavistas también, o sea, que son... Está también el... se hizo también ahí la parte de los Juegos Panamericanos, el Estadio Olímpico, que eso está en ruinas, todo. Y ese era el proyecto originario, pero también Alamar es parte de La Habana del Este, ¿ves? O sea, Alamar, que es un complejo residencial tipo Tarará, tipo ese tipo de expansión urbana, suburbial, ¿no? Que se hacía allá en los 50. Es el caso de Tarará y es el caso de Alamar. Alamar lo que es La Habana del Este en una etapa más masiva, más anónima, más de... incluso planificación soviética. Ya, ¿sabes? El tipo de edificio que se hace es repetitivo. Hay tres modelos de edificio. Está el ciclo infantil, la escuela, el supermercado. ¿Sabes? Es un urbanismo soviético. Y bueno, todos conocemos perfectamente a Alamar.
Interesante que Fornés delimita lo que considera un periodo transicional entre el batistato arquitectónico y el fidelato, como les llama, y nombra a él los edificios emblemáticos de La Habana. Entre ellos, la Escuela de Arquitectura y, en temas de preservación, la labor que ha hecho la Oficina del Historiador de la Ciudad.
Bueno, las escuelas de arte, ¿no? Te dije ya, te mencioné eso. Me parece que son muy especiales por muchas razones. Están en un campo de golf. Imagínate tú qué terreno para construir, ¿no? Campos de golf del country. Y eran tres arquitectos talentosísimos, dos italianos y un cubano, Ricardo Porro de Camagüey, y entonces Vittorio de Milán y Roberto Gotardi de Veneciano, que vienen a Cuba y tienen este proyecto de estas cinco escuelas en un momento de que estaba por definirse muchas cosas. Al final las escuelas no se terminaron, están en ruina también. Eso yo lo dije hace muchos años en un programa de radio, que en Radio Habana, Radio Musical Nacional, me hicieron una entrevista y yo decía que la obra más importante de la revolución estaba también en ruina, que es las escuelas de arte. Y bueno, yo creo que después lo más importante, en mi opinión, ha sido la labor de la Oficina del Historiador en crear una conciencia sobre el valor del monumento, en general en la ciudad y en el país, porque es un modelo que se ha repetido en todas las provincias, ¿no? Entonces tienes el conservador de Cienfuegos, tienes el conservador de Trinidad, tienes el conservador de Santiago, o sea, cada ciudad tiene el conservador, el de Santi Espíritu, el de Camagüey, ¿entiendes? Y eso para mí es algo realmente muy importante porque crea, al menos a nivel legal y a nivel documental, la protección de ciudades con gran valor patrimonial que tienen 500 años, 400, 300.
El arquitecto afirma que la barriada habanera de mayor peligro debido a las condiciones que se encuentra es Centro Habana. Yo coincido con él. Destaca la ausencia de arquitectos cubanos a la hora de construir los nuevos hoteles. Pero me gustaría acotarte algo, Álvaro, y es que ya se está viendo un deterioro y un hacinamiento también en la zona del Vedado y sobre todo en aquellas majestuosas casonas del Vedado, ya muchas de ellas semidestruidas o destruidas, viven más de 5 y 6 familias que fueron construidas para cuando más una o dos familias.
El Vedado está hecho de una manera muy noble. El Vedado casi no tiene barbacoa, yo diría, que no es como el caso de Centro Habana, ¿no? Centro Habana es una arquitectura más especulativa. Se usó ahí también muchos materiales transicionales, ¿no? De la modernidad. O sea, no es lo mismo. El centro histórico no tiene problema porque eso está hecho con materiales orgánicos. Pero ya Centro Habana está usado el acero que se corroe con la cercanía del mar. Y las técnicas constructivas, incluso el tipo de arena que se utilizaba en la construcción de esos edificios, quizás no era la arena ideal, era una arena contaminada que tenía, o sea, extraída del mar. Quizás no tenía la... Pero como quiera que sea, incluso hay arquitectos que están en contra de usar el hormigón armado. O sea, tengo colegas contemporáneos que no usan el hormigón armado en sus edificios. Un poco extremista, ¿no? Pero es con ese sentido protector de la porque siempre tienes problemas con eso. Entonces ese es el caso de Centro Habana. Es una arquitectura más especulativa que el Vedado. Vedado es un barrio un poco más Garden City. O sea, tiene un concepto de vegetación, incluso los edificios ya no son compactos. O sea, entre uno y otro está lo que se llama el setback, que es un concepto americano, no es un concepto hispano. O sea, La Habana Vieja, todos los edificios están pegados unos al otro, ¿verdad? Y crean la manzana sólida. Ya en el Vedado eso se interrumpe. Y entonces los edificios tienen alrededor un pasillito, que a veces es de 75 centímetros, con 75 centímetros o 60 del otro, tiene 1,20 de ancho entre edificio y edificio, pero el edificio no está pegado pared con pared. O sea, tiene ventilación, carpintería, tiene obligatoriamente también el jardín, el portal. Yo soy del Vedado, nací en el Vedado, estuve ahora viviendo un mes en el Vedado. Lo caminaba bastante. Vedado, yo no le veo grandes problemas. Incluso creo, me han dicho muchas personas que es el lugar donde más alto está las bienes raíces en términos de propiedades, es el Vedado, como la ciudad ideal. Centro Habana sí es un caso que es lamentable y es peligroso y probablemente desaparezcan muchos de esos edificios. Pero también tú ves ahora con la impronta esta del cuentapropismo. Algo muy interesante que está ocurriendo, que es que el propio propietario... Ahora existe un propietario. Antes tú eras propietario de la vivienda, pero no del edificio. Eso es un absurdo revolucionario, ¿no? Tú eres dueño de tus viviendas, pero nadie es dueño del edificio. Entonces no existe un management del edificio. Entonces no hay dueño. Entonces todo el mundo hace la cosa ahí como puede y el otro... Entonces... No es como esta gente que vienen ahora a hacer una inspección, tú sabes. Entonces eso es un gran problema que no facilita estas cosas. Y el caso de Centro Habana, como te decía, con el cuentapropismo y los paladares, la gente con el dinero, y lo he visto también en Trinidad, lo he visto en provincias también, la gente con el dinero que obtienen, lo he visto en Cienfuegos, lo he visto en Trinidad, y fantástico, ¿eh? Crean los B&Bs, las casas particulares. Y entonces, de alguna manera, el edificio está consolidado, está pintado, tiene, quizás no de la mejor manera, pero de alguna manera el propio... Eso es un fenómeno interesante que habría que investigar. El único problema que yo le veo a ese fenómeno es que el arquitecto no existe. Otra vez, no entiendo. la profesión, con tantos arquitectos se gradúan y bien preparados, no entiendo. Y entonces cuando hacen un gran proyecto de un hotel, te traen un arquitecto extranjero, sea italiano, español, francés, estos nuevos hoteles que están haciendo, que en Pinky, un desastre, han destruido la Manzana de Gómez, gente que no entiende, no valora. Algunos sí, pero en esencia eso es lo que veo. Centro Habana peligra mucho más. Incluso tengo amigos que están muy interesados en salvar Centro Habana, ¿ves? Ese es su... Y hay también estudios y regulaciones urbanísticas para proteger el malecón histórico y áreas de Centro Habana. Hay varios proyectos también. Tengo un colega, Julio César Pérez, que ha hecho varios proyectos. Yo he trabajado con él incluso en Cuba. Él va todos los años con INBAO, que es el Instituto de Arquitectura Tradicional Europea. Van a La Habana con grupos de profesionales a desarrollar propuestas, posibles propuestas de intervención en Centro Habana, conservación, restauración y nuevos edificios. Crear plazas, parques, o sea, de alguna manera empezar a salirse un poco del centro histórico y irse un poco al resto de la ciudad.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Y ahora escuchemos unos apuntes sobre la ciudad de Miami a cargo del exalcalde y excomisionado de la ciudad, Tomás Regalado.
Estimados oyentes, en esta serie ustedes han escuchado muchas voces de La Habana. Voces de personas como ustedes, vecinos, trabajadores, residentes, gente de a pie, gente de pueblo. Estas voces se quejan de que nadie escucha. Muchos se resignan a vivir rodeados de basura, de aguas negras, de derrumbes, de calles y aceras desbaratadas, de falta de agua, de falta de electricidad o desabastecimientos de todos los insumos. Algunos tratan de hacer lo que hacen los residentes en una sociedad libre, demandar que los funcionarios den respuestas y acciones para remediar estos problemas. Muchas de esas voces las hemos escuchado claro y alto desde La Habana. Hemos oído a comunales, hemos ido al Poder Popular, hemos ido a los funcionarios que nos representan y la mayoría dicen que ese no es su problema o lo refieren a otro organismo que le dice lo mismo que el primero, o sea, allí fumé. ¿Saben ustedes el porqué de esta actitud? Pues porque los funcionarios se sienten seguros en sus cargos. Están seguros mientras tengan el apoyo del partido y no tienen que responder a los residentes. Les digo todo esto porque en esta serie estamos comparando La Habana y Miami. Aquí en Miami las cosas son muy, pero que muy diferentes. Y les explico. Aquí en Miami y en todos los Estados Unidos, los funcionarios electos por el pueblo son directamente responsables ante los residentes. Las reglas del juego son muy claras. Si un funcionario electo no es efectivo, en la próxima elección los votantes eligen a otra persona. Tan simple como esto. Hoy iniciamos en esta serie varias entregas para informarles a ustedes cómo son las elecciones en Miami. Por cierto, esto se aplica a todas las ciudades. ¿Quiénes pueden aspirar a cargos públicos. ¿Cómo se hace campaña para obtener los votos de los residentes y cómo, después de electo, es la relación entre funcionarios y pueblo? Les hablaré no solo de la parte técnica, sino con propiedad, porque fui funcionario electo como concejal y como alcalde de Miami, y les cuento mis vivencias personales y la de mis colegas en las distintas ciudades. Les diré por qué aquí las elecciones son una fiesta y en La Habana las elecciones son aburridas. Les espero en el próximo capítulo de Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
En este reportaje de Televisión Martí, los residentes de Centro Habana se quejan de la construcción de hoteles de lujo mientras las viviendas cercanas aledañas están en mal estado.
El perfil arquitectónico de La Habana siempre ha sido famoso por su armonía dentro del eclecticismo de sus construcciones. Ciudad que dialoga con el mar, accesible y abierta. Su declaratoria de Ciudad Maravilla tiene que ver con esa postal entre antigua y romántica que conserva. Sin embargo, en los últimos tiempos, algo se interpone entre La Habana y el mar. Hoteles lujosos que ocultan la ciudad y en vez de enriquecer, empobrecen mucho más el paisaje.
¿Qué le parece a usted la construcción de estos nuevos hoteles que se están haciendo?
A mí me parece muy bien.
Bueno, yo creo que son un beneficio para el Estado cubano y para la población.
Desde el punto de vista formal, no me parece positivo la imagen que presentan estos hoteles, ya que no se evidencia una correspondencia entre las construcciones existentes en La Habana Vieja, que son construcciones patrimoniales, con estos edificios totalmente contemporáneos.
No, hay algunas que siempre mantienen un pedazo, una parte de la parte antigua y después la modernizan, como el hotel este que han hecho allí y el otro que hicieron allí adelante. Siempre dejan un pedazo de la parte antigua, pero...
¿Entonces usted cree que la construcción de ese hotel va a beneficiar a los vecinos de aquí?
Sí, que arreglen las calles, porque el hotel está en un buen lugar donde está.
Pues veo que hacen muchos hoteles muy rápido y la vivienda está abandonada aquí, que nadie la arregla y nada.
Yo pienso que los proyectos se deben manejar de forma integradora, porque en estos momentos estos hoteles que manifiestan gran lujo se ve bastante anacrónico en un entorno donde los mismos edificios de vivienda se encuentran en muy mal estado.
Claro que contrasta. Tiene que contrastarse. Cualquier observador lo nota. Pero bueno, la esperanza es que mejoremos.
Bueno, realmente las personas que están a mi alrededor, colegas y profesores, no están muy de acuerdo con la imagen que proyectan estos edificios por todo lo que he dicho, ¿no? De que realmente rompe muchísimo con el entorno y es como algo impuesto en un entorno totalmente comprometido con la historia, con el patrimonio, con la identidad cubana en sí.
Era joven, me gustaba mucho La Habana antes, cuando en otro tiempo, pero sí. Pero ahora no, ahora es una Habana muerta. No hay nada.
Hoy La Habana se enfrenta al riesgo de romper su equilibrio urbanístico en pos de una inversión que entiende poco lo que de verdad necesitan los habitantes de La Habana. Primero están sus intereses económicos. Ante un fondo habitacional depauperado y gris, se imponen estas moles de hormigón que hacen que a través de sus vidrios se refleje la pobreza de una ciudad que está acostumbrada a mirar al mar.
Hasta aquí este capítulo de la serie La Habana a Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes, pero les pide que no muevan el dial de Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los Códigos de Esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.